Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 29 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, está integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días, tendremos información de varios familiares de los activistas, de los detenidos del 11J, miembros de residentes de La Guinera, también residentes de Guines en la provincia de Mayabeque. También tenemos actualización de la situación de José Silva, detenido durante la mañana de hoy, y hablaremos con varios activistas más. En cuanto al panorama informativo nacional, madre de manifestante del 11J demanda por abuso a la seguridad del Estado en la provincia de Camagüey. Me siento acosada, dijo la señora. Joven religioso expulsado de la universidad en Cuba por negarse a colaborar con la policía política. Y la fe es la tabla de salvación de muchos en Cuba, dijo el padre Montes de Oca en entrevista con la COPE. Sumado a esto, pues, la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz podría enfrentar sanciones en prisión por negarse a participar en actos públicos. Estados Unidos pide a Cuba liberar a presos políticos e iniciar un diálogo con la ciudadanía. Envían carta a Naciones Unidas por presos políticos tras las protestas del 11J en Cuba. Y 19 niños sufren lesiones en otro accidente de tránsito en Santiago de Cuba. Uno de ellos está en situación crítica, mientras que otro reportado de grave. Son 35 los heridos en total. Y reclaman solidaridad con la dama blanco Sisi Abascal Zamora, mujeres cubanas y otras mujeres cubanas presas por el 11J. Así, pues, lo ha manifestado un grupo de organizaciones no gubernamentales que se unieron para firmar una carta en reclamo de solidaridad internacional contra estas mujeres. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde, como todos los días, en nuestro espacio Cuba al Día. Y en breve vamos a intentar iniciar con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a tratar de tener información sobre 3 hermanos que permanecen todavía detenidos en el Combinado del Este, más la situación de una familia, fueron varios en total, que han sido hostigados por participar en las protestas del 11J. Entre ellos vamos a hablar ya con Adonis Alexander Ramón León, uno de los jóvenes de esta numerosa familia de La Guinera, que fue incluso detenido el 11J, está en libertad en su casa, pero nos va a contar la situación que tiene su familia inmediata. Adonis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un gusto, Adonis, un gusto como siempre. Adonis, vamos a iniciar para toda Cuba que te escucha. Vamos a iniciar esta entrevista para que me cuentes, primero que nada, la situación de tus 3 hermanos del Combinado del Este. Vamos a empezar por Santiago Vázquez León. ¿Qué edad tiene y qué petición fiscal le piden?
Santiago Vázquez tiene 21 años de edad, Le están pidiendo 20 años de prisión.
¿Por qué delitos?
Por sedición, por atentado, por todo, en fin, lo que pusieron ahí de por manifestarse en contra del sistema que se está viviendo en estos momentos en el país.
¿Él está preso desde qué día?
Desde el mismo 11 de julio.
Desde el mismo 11 de julio. Ahora, tu otro hermano, José Antonio Gómez León, nació en el 87, el 8 de marzo del 87. Tengo aquí
sí.
Su ficha. Está también en el combinado. ¿Qué le piden?
A José Antonio, por defender la mano golpe que ellos le estaban dando a mi mamá, lo que le están pidiendo es por atentado, que el máximo es lo que le están pidiendo por tratarse de un atentado el día que se estaban realizando las manifestaciones, que es 12 años.
12 años. Bien. Y a Frandy González León, todo tu hermano, ¿qué edad tiene y cuánto le pide?
Frandy tiene 27 años de edad, nació el 19 de abril, le están pidiendo 20 años.
¿Por qué delitos?
Los mismos que Santiago: sedición, atentado, desacato, desorden público, ¿cómo se llama esto? Vandalismo.
Adonis,
todo.
Adonis,
dígame.
¿Cuál es la situación de tus tres hermanos dentro del combinado del Este?
Bueno, ahora mismo, hasta ayer, estaban cada uno separados, no los querían unir. Y Santiago está un poco no bastante afectado a los nervios, cosas que ellos no quieren reconocer a través de toda la golpiza que nos dieron. Digo, nos dieron porque sabes que fui detenido también ese día, fui maltratado, fui golpeado, fui torturado, fui de todo.
Bien, tú y tu hermana, que está en libertad también, ¿cómo se llama tu hermana? Adonis, Adonis, Adonis.
Vázquez.
Sí, repite, que te perdí. ¿Cómo se llama tu hermana que está en libertad?
Saneli Vázquez León.
Sanelis.
Sí.
Saneli Vázquez, bien. Y tú me habías dicho en la entrevista...
Si no está aquí, no te puedo responder.
Tranquilo, tranquilo. Atiéndela a ella si quiere y seguimos después de la entrevista. Óyeme, en el caso de tu hermana también está afectada a los nervios porque vio la golpiza que sufrió tu mamá. Cuéntala toda
mi hermana, a raíz de eso, mi hermana sufre crisis nerviosa, que viene un policía, como han venido a citarnos para amenazarnos, porque realmente lo que hacen es amenazarnos en las unidades. Y ya se desmaya. Y ve a mi mamá llorando por la situación.
Te pierdo.
Que mi hermano se encuentra. Se desmaya por cualquier cosa, se desmaya.
¿Qué edad tiene tu hermana? Sanelis, ¿qué edad tiene?
Mi hermana, 22 años.
Ahora bien, en el caso tuyo, que fuiste golpeado, que presenciaste también la golpiza de tu mamá, Elizabeth León Martínez, ¿por qué tú fuiste liberado? ¿Adonis?
Porque no aparecía en ningún video.
Ah, porque la evidencia que tenía en tu contra no aparecía en ningún lugar.
Exactamente.
Bien, y cuéntame, ¿qué fue lo que ocurrió ese día con ustedes, esta numerosa familia lagunera? ¿Qué fue lo que ocurrió con tu mamá?
Mi mamá ve a mi hermano parado en el portón del patio de la casa, y salió. Porque siente la huida, porque ellos estaban golpeando a mi tía, que estaba protegiendo a unos muchachitos que estaban viviendo abajo de mi tía. Y mi tía simplemente estaba recogiendo a los niños para entrar a casa y empezaron a coger por el cuello y la golpearon. Entonces mi mamá sale y le dice que mi tía no estaba tirando piedras ni haciendo nada, que mi tía simplemente estaba protegiendo a los niños para meterlos para adentro. Y ahí se le viraron para arriba a él y empezaron a darle golpes. Donde José Antonio coge y tira una piedra para el medio de la calle, desde su techo, porque... Y ahí lo tumbaron, se repartieron el pie, le dieron dos tiros de goma.
¿A tu hermano?
Y a José Antonio y a Santiago le partieron la nariz, le partieron la frente. Todo aquí adentro de la casa, prácticamente en el patio.
¿Y nadie ha pagado por todos esos crímenes que cometieron?
Nadie, simplemente le dicen a mi mamá que fue una equivocación, pero no, le dicen que es una equivocación, pero más sin embargo ellos no reconocen que cualquiera de nuestros jóvenes se puede haber equivocado, siendo ellos los primeros en tirar piedras. porque realmente nos quieren culpar al pueblo de haber iniciado la tirada, fueron ellos, mandados por el mayor del Capri, que yo sí lo presencié.
Que tú lo presenciaste. Adonis, ustedes, la familia y para los tres hermanos tuyos que están en esta situación en el combinado, ¿tienen puesto un abogado?
Sí, tenemos una abogada puesta.
¿Y
a la cual tienen atada de mano y pie porque no la dejan defendernos como es?
No ha hecho mucho la abogada, que no ha podido conseguir básicamente un cambio de medida cautelar, que lo saquen. Sobre el juicio no se ha dicho nada.
Que para el mes que viene.
Para el mes que viene, para los tres.
Sí.
Los tres ya tienen petición fiscal, José Antonio, Frandi y Santiago.
Sí, José 12 y Santiago y Frandi 20.
Y Frankie, increíble. ¿Cuál es tu conclusión? No es primera vez que vamos a hablar contigo, vamos a seguir hablando contigo en los próximos días. ¿Cuál es, Adonis, la conclusión tuya de todo este proceso? ¿Consideras que han sido muy duras las peticiones fiscales? ¿Es muy injusto lo que está pasando con ellos? Porque yo tengo la impresión...
Bueno, sinceramente...
Yo tengo la impresión,
si
perdón...
Si ellos como gobierno pusieron al fiscal de la República a declarar a nivel mundial, públicamente, televisivamente mundial, a declarar al fiscal de la República que manifestarse era un derecho constitucional que aparece en el artículo 54 de la Constitución. Y ahora me parece ilógico que quieran sancionarnos a todos y a tantos jóvenes con tantos años por simplemente reclamar un derecho constitucional que es manifestarse en contra de algo con lo que no estamos dando.
Increíble. ¿Qué edad tú tienes, Adonis?
32
años. ¿Tú crees que esto es ejemplarizante? Y lamentablemente tengo la percepción, no sé si estás de acuerdo conmigo, que al igual que está pasando con los demás juicios, van a intentar ponerle las sanciones más severas. La intención del gobierno es atemorizar para que las personas no protesten nuevamente. ¿Consideras que esto es así?
Exacto. Yo les digo que uno no lo haga más.
Como no, Adonis, muchas gracias ahí en la capital cubana. En los próximos días te llamaremos nuevamente para tener información sobre tus hermanos. Era Adonis Alexander Ramón León con la situación de esta numerosa familia ahí en La Guinera, en el municipio de Arroyo Naranjo, que enfrentan largos procesos judiciales, más el daño que queda para él, para su hermana y para su mamá, que también fueron golpeados ese día. Vámonos con otro triste caso. Vamos a tener la actualización en breve con José Díaz Silva, presidente del partido de la Organización Opositora por una Nueva República, uno de los activistas en Cuba que ha estado al tanto pues de la situación de los detenidos en Arroyo Naranjo, en La Guinera, en el Capri, en Mantilla. Y José Díaz Silva lleva mucho tiempo trabajando este tema. Sin embargo, en el día de hoy tuvo una grata visita y fue amenazado por la policía política y nos va a contar los detalles de lo ocurrido allí con él en la mañana de hoy. Ya tenemos el contacto en La Habana, Cuba, con José Díaz Silva, presidente de la Organización Opositora por una Nueva República. Silva, gracias, buenas tardes.
Sí, oye, buenas tardes y un abrazo bien fuerte de libertad para ustedes. Y bueno, esperamos que el fin de este año nuevo venga con mejores cosas y bueno, y a ver si dentro de nuestro sufrimiento, como sabemos que tenemos tantos presos, nos dejen pasar el fin de año todavía los que quedamos en la calle, que nos dejen pasar en la calle y que para los presos no sea de tanto sufrimiento como están haciendo ahora en estos momentos con las familias.
José Díaz Silva, sin temor a equivocarme, diría yo que he sido testigo de eso porque usted nos ha apoyado inmensamente. Usted es uno de los miembros de la sociedad civil que más duro ha trabajado el tema de tratar de colectar la información de todos los familiares de los detenidos. Son miles, aún muchos no quieren incluso colaborar. Usted ha estado ahí en Arroyo Naranjo, en La Guinera, en el Capri, buscando y tratando de dar información a Radio Martí, a otros periódicos, organizaciones, para que se dé a conocer al mundo todas estas injusticias. Sin embargo, hoy usted, por esa actividad nuevamente, fue amenazado hasta de muerte. Cuéntenos los detalles, ¿qué pasó con el secuestro que sufrió usted en la mañana de hoy?
Sí, bueno, esto fue hace unos días atrás, esto fue el viernes pasado, que tuvimos un encuentro en casa de uno de los padres de un muchacho que está preso y bueno, que fue a juicio, Wilber Aguilar Bravo. Este padre participó en el juicio que le hicieron al hijo. 4 días estuvo, lunes, martes, miércoles y jueves. Y él mismo dice que todo lo que pasó allí fue una patraña. No solamente dice él que lo vio, sino que los mismos abogados que fueron a defender a su hijo lo dijeron así, que fue una patraña lo que hicieron allí en ese tribunal, porque no le dieron derecho a los presos, no le dieron derecho a defenderse, no le dieron derecho a los abogados a que defendieran a estos presos. Y los testigos que llevaron allí, los testigos que llevaron, que decían que tiraron piedra, que provocaron, era gente del partido, era el jefe del gobierno, el presidente del comité, toda esta gente, toda esta lacra que tienen ellos, que creen que son los dueños del país, bueno, fueron allí a acusar a estos muchachos. Bueno, nosotros llegamos allí como siempre. El otro día fue citado Wilber Aguilar Bravo, lo citaron para aquí, para la PNR de La Guinera, y bueno, allí lo amenazaron. Él siempre se mantuvo en contacto conmigo y siempre me lo dijo, Silva, a mí no me van a acobardar, porque lo que estaban tratando era de acobardarme. Fíjate, si son cobardes que lo citan como han hecho y lo hicieron hoy conmigo, hoy lo hicieron conmigo. No, que te citan para allí para decir que la revolución es buena, que hay que defender a un padre que tiene el hijo, que lo tienen preso y no se sabe, porque el que está preso no solamente la libertad, hasta la vida le peligra. Bueno, que a la revolución era buena, que la revolución lo trataba bien, a un muchacho que lo tienen preso y está enfermo mental. Eso pasó ahí porque, bueno, hoy saliendo de aquí a la casa a las 9 de la mañana, que salgo aquí a la casa frente de reparto, y bueno, ahí me estaban como siempre escondidos dos oficiales de la seguridad del Estado. Ahí no había patrulla, me cogieron ahí y me hicieron caminar hasta la Biofán, a casi 100 metros de aquí de la entrada de mi casa, estos dos oficiales. Allí estaban, tenían una patrulla, la 151, bueno, me montaron en la patrulla esta y cogieron para Santiago de la Vega. Para Santiago de la Vega cogieron para la carretera de Managua. Allá en la carretera de Managua, la antigua unidad militar que era de los rusos, bueno, allí pararon la patrulla en plena vía en la carretera, se bajaron y me bajaron a mí, caminaron para allá adentro del monte, me dijeron, no, siempre, porque venimos a advertirte aquí nuevamente. Dos muchachos jóvenes de casi 30 años, fuertísimos que están, porque, oye, todo el alimento de Cuba se los comen esta gente. Bueno, allí para crearme pánico, porque piensan que uno se va a cobardarle. Allí me amenazaron de muerte. Este viaje me amenazaron de muerte, me amenazaron de que yo tenía 2 años por una delincuente aquí, que la cogí dentro del patio de la casa y que salió sancionado. Fui yo, claro, por ello, ¿no? Y bueno, me amenazaron de que me iban a mandar para la prisión, no por solamente por los 2 años eso que estoy cumpliendo yo, ¿no? Sino por sedición. Me dice que por sedición, porque yo lo que estoy haciendo, visitando a los presos, excitando a que esas familias se tiren para la calle, porque esas familias están protestando por sus hijos, por lo que están tranquilas, y que yo soy el que estoy promoviendo eso para que la gente se tiren para la calle. En este caso, sale a reducir, como siempre, ¿no? Que salen los cubanos de allá, y los cubanos de bien, los cubanos que hacen por el pueblo de Cuba, cubanos de principio, de moral y de vergüenza, a Ramón Saúl Sánchez. Y entonces uno de los oficiales me dice, no, porque tú sabes que a Ramón Saúl Sánchez le va a pasar lo mismo que a ti. Quiere decir que me habían amenazado de muerte, que me podía pasar algo a mí en la calle, como diciendo, te puede venir cualquier delincuente o cualquiera, darte un puñalazo, tirarte un carro arriba y matarte, y no va a pasar nada. Entonces, a Ramón Saúl que a Ramón Saúl le podía pasar lo mismo allá. Yo le dije, es una amenaza peligrosa, pero yo se lo voy a decir a Ramón Saúl. Y este mismo señor, Aurelio, porque me dijo, mira, dile que Aurelio lo dice, Aurelio. Yo le dije, bueno, yo se lo voy a decir a sí mismo, me apunté el nombre de él, este es el nombre que me había dado en la mano, y se lo dije cuando llegué aquí, se lo dije a Ramón Sal. De allí, bueno, después de la amenaza que me hicieron a mí, a mi familia, hasta a los hijos míos de allá, de que se olvidaran que no lo iban a dejar entrar más aquí y esas cosas, yo se lo dije, el hijo mío, el que viene aquí es un hijo mío, y si ustedes le prohíben que venga, bueno, lo prohíbe, yo no le digo a él que venga, hasta incluso yo le voy a decir que aquí no tiene que venir más. Lo que nosotros aquí no vamos, se lo dejé bien claro ahí. Bueno, me montaron en la patrulla después que me amenazaron, me gritaron ahí dentro del monte ese, que me iban a matar, y entonces me dijeron de que esto era represión, que ya a partir de hoy esto era enfrentamiento, o a volver, dicen ellos, a los tiempos de antes, que me daban golpes, que se metían dentro de mi casa, me rompían la puerta y todas esas cosas, y bueno, me montaron en la patrulla, me trajeron para aquí, para donde mismo estaba la patrulla ahí, cerca del labio fan, y me dejaron ahí, yo vine para aquí para la casa y me encuentro ahora aquí. Ellos tienen miedo, tienen temor, porque saben que la familia de los cubanos, que eso, nadie puede decir que a esta familia nadie le está diciendo, oye, tírate para acá y tal, porque si tú vas a una persona que tiene tres hijos, como es el caso de esta familia aquí de la Guinera, tú, una familia que tiene tres hijos, que se vaya a quedar campante y tú tienes que decirle, hazle esto por sus hijos para que lo haga, vaya, mira, eso no se lo cree nadie. Ellos saben de que esa familia, cuando van pasando los días, ahí tienen los hijos, y tienen que hacer y van a hacer por esta familia. Claro, nosotros somos un puente, ¿no? Pero de solidaridad, un puente de solidaridad, que vamos allí y le brindamos todo tipo de ayuda, cualquier ayuda que necesite de nosotros, nosotros se la brindamos a esta familia. Por eso es que esta familia se mantiene todavía con la esperanza, la fe, de que su hijo o sus hijos puedan salir de ese martirio, porque eso es un martirio lo que están sufriendo estos muchachos, y no solamente los muchachos, estas mismas madres que, bueno, ahora en estos momentos sabemos, ¿no?, por las redes sociales, que se están convocando entre ellas mismas para unirse, para entre todas reclamar la libertad de sus hijos, que no es solamente aquí en la Guinera, es en Cuba entera, y dentro de Cuba entera tenemos no solamente cubanos de a pie, familias que están sufriendo, tenemos familias que son de la organización de nosotros, del Movimiento Opositores por una Nueva República, del Movimiento Democracia, de la Resistencia Cubana, y a través de muchas organizaciones, como tenemos a Félix Navarro, a José Daniel Ferrer y a otros patriotas que no mencionamos su nombre, pero que están en esas prisiones sufriendo. Tenemos a grupos, mujeres, bastantes mujeres de cubanas de a pie, pero tenemos cubanas que son luchadoras junto con nosotros, como tenemos a Lisandra Góngora, tenemos a Maylene Noguera Santiesteban, y muchas mujeres que están, como tenemos a Cinci ahora, que la cogieron y la mandaron, esta dama de blanco, que la mandaron para la prisión, y como ella, muchas mujeres que el día 11 de julio de este mismo año que se nos va, se tiraron para la calle y le dijeron a este régimen que no lo quieren, quieren libertad, quieren democracia, quieren un país donde todos tengamos derechos, no un grupo de rateros, de delincuentes como son estos de la seguridad del Estado, que te cogen así a la fuerza y te llevan para allí, para un monte allí, a amenazarte y a tratar de chantajearte de esta manera, y que no le pase nada. A esto no le pasa nada, porque ellos se creen que son dueños de este país. Y no, eso no es así.
Gracias. Gracias, José Díaz Silos, en la capital cubana. Vamos a la pausa informativa. Enseguida estamos de regreso con Adriano Castañedo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Arcoíris.
un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 29 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos vamos directamente a Santo Espíritu, Cuba, al contacto con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un fuerte abrazo para ti, para el colectivo de trabajo, ¿no?, de Radio Martí, de tu programa, y también para todos los que nos pueden estar oyendo en este momento.
Bueno, Adriano, me imagino que estabas escuchando lo que estaba hablando José Díaz Silva de La Habana, la situación de los detenidos, son juicios sumarísimos, el país concluye un fin de año con madres llorando por las largas condenas que le están imponiendo a sus hijos por el derecho a manifestarse libremente aquel 11 de julio. Pero también hay otro tema que también es importante. El Omicron se convierte en la pandemia, en la cepa de la pandemia del COVID-19 predominante en el mundo. Europa está cerrada. Acá en la Florida tuvimos ayer 30.000 casos, aunque los niveles de hospitalización son bajos. El nivel de contaminación es extenso y hay algunos científicos que están alertando que se puede llegar a la inmunización de rebaño. En este sentido, no se ven muchas medidas en Cuba para evitar el contagio de Omicron en medio de la situación epidemiológica, la falta de medicamentos. ¿Cómo anda esta situación con esta nueva cepa por Santi Espíritus?
Sí, como he sabido, siempre el régimen castrista ha mantenido todo el control sobre las estadísticas. Eso estaba confirmado totalmente. Pero hay que decir que hoy Cuba reportó 241 nuevos casos de COVID. Quiere decir que son 100 más que la jornada anterior. Hay que decir, si es cierto, y si ellos toda esta información la manipulan, pueden haber muchos más casos. Quiere decir que ellos dieron hoy 241 casos nuevos de casos de COVID, 100 más que la jornada anterior. Las personas están relajadas. Yo creo que realmente ellos mismos han sido los culpables de todo esto, ¿no? Con todo esto de la vacunación, ya por acá por la ciudad de Santi Espíritu se está poniendo otro refuerzo, ¿no? Las cuatro personas que están con la cuarta vacuna. Y lo más doloroso de todo esto y más complicado de la crisis de medicamentos, Tomás, en nuestra Cuba, sin solución alguna. Quiere decir, como que a ellos no les interesa todos los recursos en otras cosas, y realmente ahí están en el mismo punto, ¿no? Difícil de conseguir vitaminas, pastillas prenatales, condones, antisec, medicamentos para pacientes psiquiátricos y epilépticos, y ahí se está viendo en todo esto, todo lo que está desencadenando, ¿no? Como hay que decir, por ejemplo, que se ha disparado los casos de SIDA, ellos lo están diciendo por sus medios, ¿no? Que hay que protegerse, pero no hay ni condón, ¿no? Para la protección. Hay que decir también que se han disparado también los enfermos psiquiátricos, no solamente las personas que tienen enfermedades psiquiátricas, sino personas que de una forma normal vivían ante todo esto de la pandemia y, bueno, están en crisis los epilépticos y una situación bien difícil en esto, ¿no? Se han disparado, como te decía, las enfermedades psiquiátricas, todo esto, la gran y difícil situación que está enfrentando el pueblo cubano, las madres, principalmente las madres, en una escasez de medicamentos, una escasez de alimento tremenda. Y hay que decir también que esto solamente sucede en Cuba. Alguien me decía, ¿no? El sistema de estomatología llevan 2 años sin servicio. Solamente si llegas ahí a una clínica de estomatología, estomatológica, te dicen, bueno, si tienes algún problema, una muela, además, te echan ahí cualquier cosa, te ponen un algodón y para la casa. 2 años llevan las personas que sin los cubanos, los espirituanos. Yo pienso que esto es en Cuba totalmente igual. Y hay que decir que en el día de ayer estaba viendo yo en uno de los resúmenes de esto de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se dijo muy claro por ellos mismos que están muriendo más personas que lo que están haciendo, ¿no? Algo que es catastrófico para una nación, esto de la demografía, que somos, ya lo también dicho por ellos, porque se sabe, pero dicho hoy por las estadísticas ellos, que somos últimos en latinoamericanos. Y Tomás, pasamos un año en 2020, 2021, en todo esto con la COVID, ahora todo lo que va a venir, ¿no? Porque sabemos conscientemente que a ellos no les interesa el pueblo y que están abiertos totalmente a lo que es el turismo internacional. Se está viendo un poco de turismo, ¿no? A las anchas, sin Nasobuco, por acá por Santo Espíritu estamos viendo algunas guaguas estas de turismo, como cuando lo denunciamos, cuando comenzó todo esto del COVID en Santo Espíritu, bueno, que pasaban de tránsito a la ciudad a la vía de Trinidad, y bueno, por aquí comenzó todo esto. Yo pienso que ojalá que Dios no nos permita, ¿no?, caer en la misma situación, porque no tenemos medicamentos para enfrentar ni una fiebre normal, de un catarro normal. No hay aspirina, no hay nada. Estamos en el mismo punto, Tomás, una situación que vamos a pasar los cubanos dura, sin alimento. Quiero decirte que Santi Espíritu es una provincia bien, bien, bien torturada por ello en el caso de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, 3 libras de arroz nada más al principio de mes, que dieron de manera de una donación gratuita, pero no se ha dado carne, no se ha dado nada. Imagínate, vamos a pasar un 31 igual que el 24, el día de Nochebuena o Navidad, sin alimentación alguna, pero los precios de la carne cerdo están por las nubes, y también el dinero escaseando, porque la gente no tiene cómo mantenerse, ¿no?, en estos altos precios de inflación que están bien descomunal.
Increíble. Gracias, Adriano Castañé, en Sete Espíritus. Cerramos este segmento en La Habana, Cuba, con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para tu equipo de dirección y a los oyentes también.
Bueno, Marta, hemos entrevistado en el programa, yo sé que tú lo escuchas, varios familiares más de la cantidad de personas. Tú nos hiciste, cortesía tuya, nos hiciste llegar el video de esta familia de las Guineras, implicados en ello 3 hermanos que aún están en el combinado, 2 que están dañados fueron liberados porque no encontraron evidencia alguna que suministrarles, más la madre y una tía fueron fuertemente golpeados. Marta, 29 de diciembre, cerrando el año, cuán triste, cuán delicada para la nacionalidad cubana es la situación que enfrentan miles de cubanos, miles de jóvenes, enfrentando largas condenas injustas en juicios ejemplarizantes. Tú estás al tanto porque eres la persona que supervisa el reporte que emite el Centro de Derechos Humanos. ¿Cómo cierra el año en cuanto a esta situación?
Mira, Tomás, nada de lo que hace esta dictadura lo hace por gusto. Esta dictadura es maquiavélica. Quiere decir que estas largas condenas que está echando encima de estos jóvenes que tienen más años presos que los años que han vivido, pues esto tiene su fin, tiene su objetivo, y en un momento determinado lo vamos a saber. Porque tantos años padeciendo este mal, ya nos ha indicado este tiempo que nada que ellos hacen, lo hacen por gusto. Tiene un objetivo, tiene un fin. El sufrimiento que tienen los familiares de los presos, los amigos, las personas alrededor, es algo que no se puede describir, Tomás. Porque tú pudiste ver el video de esta señora, pero yo tengo muchísimos videos de muchísima gente que lo que habla es horrible, es un sufrimiento tan grande que está desangrándose esta patria. Y creo que no puede de ninguna forma Dios permitir que esto continúe. Yo, como católica practicante, constantemente estoy haciendo un llamado a que nos liberemos de tanta injusticia, porque además de eso, tú sabes que aquí todo está planificado. Los juicios, no importa que sean o no sean, el juicio es una escena de teatro, porque los años que van a cumplir las personas ya se saben de antemano. Los jueces, los fiscales se prestan para ello. Y los abogados defensores son nada. Por consiguiente, este gran teatro en el que estamos viviendo en estos momentos hace que se enlute la nación completa. Y cuando te digo la nación, sé que ustedes que están fuera de Cuba, los que están en el exilio, los que han salido del país, sé muy bien que están tan enlutados como nosotros.
Marta, finalmente, ¿existe el potencial, en tu opinión, que eres una experta en estos temas, para en el futuro de Cuba llevar a tribunales internacionales todos los cómplices de estos crímenes?
Correcto. Y no solo tribunales internacionales, tiene que haber tribunales dentro de este país, porque estas personas tienen que pagar lo que están haciendo. Y yo no hablo de pagar matándolos, ahorcándolos, arrastrándolos por la calle. No, yo hablo de pagar de la misma forma que ellos han hecho sufrir al pueblo de Cuba.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello por su importancia y cortesía de Sayli Núñez, su esposa, y a través de todo lo que ella ha puesto a través de YouTube, de las redes sociales y también en comunicación con nosotros. Vamos a poner a disposición de la audiencia la situación que tiene su esposo, Michael Puig Bergoya, con 25 años de petición fiscal por su participación en la protesta en Guinea, actualmente en la prisión del SIDA en el territorio.
Muy buenas tardes, por aquí les habla Celia Núñez Pérez, la esposa del detenido Michael Puig Bergoya. Tras las manifestaciones del 11 de julio, él es llevado desde el día 12, lo detienen en la casa, ahí es trasladado a la prisión del SIDA. Luego de estar allí 17 días, es que lo trasladan a la prisión de Quibicán. El día 26 me comunican de que Michael estaba en celda. Yo el día 27 me presenté en la prisión en atención a la ciudadanía para saber cuál era la situación que estaba pasando con Michael. Me comunican de que Michael iba a permanecer 10 días en celda de castigo porque no se expresó bien. Tal vez se desestabilizó tras la noticia que le dan de que debía permanecer aislado en celda de medida cautelar por una orden que fue dada, no sé por quién, ni por qué, ni con qué objetivo, pero bueno, que Michael no iba a perder sus derechos en cuanto a llamada, en cuanto a visita y esa serie de beneficios que, por decir así, que les dan a ellos, solo que debía convivir solo. En la celda de castigo sí perdió los beneficios porque estuvo 10 días ahí. Cuando ya terminó todo ese castigo, continuó en su celda de medida cautelar. Allí la situación de Michael es grave. Él, en la primera visita, cuando lo logré ver después del castigo, Michael tenía una pierna inflamada. Le había salido como una linfangitis. Michael es hipertenso. Por supuesto, medicamentos no se lo están dando. Michael toma captopril con hidroclorotiazida. Desde que está en celda, no lo toma. No se lo dan. El médico le comunica que tiene 3 captopril para caso de emergencia. Como que a él, al parecer, no es prioridad ahí. Sus dolores de cabeza persisten y no es atendido. Las condiciones de la celda son ínfimas, precarias, malísimas. Celda con filtraciones, celda en la cual Michael tiene que llenar pomitos de agua para bañarse, porque si abre la ducha se le moja la cama. tiene las aguas a pañales, están en el piso, la taza tiene filtraciones, tampoco ha sido arreglada. Me comunican que todo ese problema se iba a solucionar, no sé cuándo porque ya lleva 2 meses y nada. Cada vez que voy a ver a Michael, ya van 2 veces que lo voy a ver, Michael, el catarro persiste, como que no se le quita. Me imagino que al ser la celda tan fría, todo esto le afecte. El médico lo que le responde es que este tiempo es de catarro. Esas son las respuestas de ellos. Este tiempo es de catarro. Ya. Catarro que a Michael no se le quita nunca. Michael, yo fui, esta última visita de fue el 27 de ahora de diciembre. A las 5:54 de la mañana del día 26 le hicieron una glicemia. La doctora o el médico, quien fue, se apareció a las 2:20, desde las 5:54 que le dijo que le iba a hacer la glicemia. Cuando se la hizo, tenía 12:1, es decir, estaba alta, estaba todavía en ayuna, no había comido nada. Le dice, ahora vengo, que ahora te traigo un medicamento. Cuando yo fui el 27, todavía Michael estaba esperando su medicamento. Supuestamente, en los pasillos de las celdas donde él está, el cuate tiene que estar todo el tiempo. Michael se cansa de gritarles por gusto ahí porque nadie lo oye. Se cansa de golpear en el piso con un pomo para pedir que lo auxilien cuando se siente mal porque se está sintiendo mal, le están dando mareo, tiene su presión alta en ocasiones. Y ya le digo, no hay medicamento, no hay captopril. Yo ahora mismo temo por la vida de Michael porque no se le está dando su atención médica. Su atención médica se la están negando. Se la están negando porque Michael necesita medicamento, medicamento que no se le está dando, que lo ha exigido, que lo ha planteado, que lo he planteado yo por las buenas, he ido allá, me he entrevistado con ellos, eso no va a pasar, lo vamos a atender, en cuanto me he quejado con el tema de la celda, tampoco, los problemas no son solucionados. Michael ahí es tratado como lo peor, no tiene contacto con ningún recluso. Cuando yo voy, no los dejan ni acercársele a nadie. Nosotros tomamos la visita, como digo yo, diferenciada. Nosotros somos atendidos de forma diferente al resto de los demás. Michael es apartado. Lo afeitan y lo pelan una vez al mes. Es decir, cuando yo voy, para que yo lo vea algo bonito y no lo vea en las condiciones precarias que lo tienen ellos ahí. En la celda le ha faltado muchísimo el agua. O lava las ropas o se baña, las dos cosas no puede hacerlo por el tema del agua. Y así va todo, todo muy triste, me preocupa muchísimo, muchísimo. Está siendo desatendido, no sé por qué esa tortura psicológica, no sé por qué ese maltrato, juegan con su mente. Los segurosos van hacia donde está él, por favor dile a tu esposa que se calle, dile que no hable más, dile, debo seguir callada. Y un día esperar una llamada que me diga, Michael está muy mal o Michael murió, porque yo me callé. ¿Con qué objetivo debo callarme? Si mira todo lo que está pasando, ¿qué más le van a hacer? Le están pidiendo 25 años a un hombre inocente, un padre de familia, donde vamos a las visitas y todos estamos muy tristes. Los niños sufren allí todo el maltrato de ellos, porque los niños cuando fuimos en la primera visita no los dejaron entrar. Porque nos hicieron creer de que ellos no habían llegado. Yo estaba en la visita conyugal, después deberían entrar los niños. Y todo el tiempo el guardia dijo, no, tu familia no está ahí, tu familia no está ahí. Cosa que fue mentira. Cuando el niño me vio, corrió hacia los brazos. Mamá, ¿cómo te demoraste cuando vamos a ver a papá? Tuve que explicarle al niño que mira, que papá no lo iba a ver, que era para la próxima. Después accedieron y pudo ver a los niños. En otra visita que fui, los segurosos cuando suben a su celda, tú sabes, siempre intentan como que negociar con él. No sé qué negociar porque esta vez le dicen que como que todos extrañados. Michael, ¿cómo que tú estás todavía en celda? Dice el Michael, sí, yo estoy todavía en la celda. No, eso no fue lo que se acordó conmigo. Tú debías estar en la celda por un término de 20 días y no todo este tiempo. es decir, todavía está en la celda. A mí, ellos me dicen que debe estar por tres meses en celda. A él que no, que era por un corto tiempo, que mira, que esa situación va a mejorar, yo lo que quiero es que tú, que hables con tu esposa. Todavía Michael sigue en la celda, porque Michael con una simple llamada llegó a la celda, por órdenes que se dieron. ¿Qué pasa para volver a hacer la llamada para que Michael baje? ¿Alguien tiene una explicación a todo esto? Por favor, necesito ayuda a todos los medios, a las personas pertinentes. La situación de Michael ahora mismo es crítica y corre peligro. Hizo un debut diabético y no está siendo atendido. No lo atienden, tan sencillo como eso. He recibido citaciones de ellos también. Quieren negociar con Michael. ¿Negociar qué? Si yo lo único que necesito para Michael y Michael es negociar, sí, su libertad. Porque está ahí por gusto, porque está injustamente detenido tras todas las sartas de mentiras que le han inventado y le siguen inventando.
Tiene una petición fiscal de 25 años, aún no se le ha realizado juicio, donde se le acusa de 5 años de privación de libertad por el delito de desorden público, 1 año y 6 meses por desacato, 5 años por desacato a la figura agravada, 18 años por instigación a delinquir y 10 años por asesinato tentado. Así está la situación de Michael hasta la actualidad. Igual fuimos engañados todo el tiempo. Siempre tuvo puesto desorden público, lo que no se sabía cuánto le iban a pedir por dicho desorden público. Y cuando recogimos la petición fiscal, toda esta ramalada de delitos inventados y fabricados. Cuando lo sacas en crudo, como dice uno, son casi como 46 años y pico, si acaso.
Basta ya. Es libertad para Michael y no me voy a callar hasta que esto no acabe, hasta que lo suelten, hasta que lo liberen. Más que de la celda, quiero que lo saquen de la prisión. Tan sencillo como eso. No hay negocio. No hay más amenazas, no hay más nada. El día que me pase algo, son ellos ahí, los segurosos, detrás de mí, que me calle, que me calle, que me calle. No me voy a callar, no voy a dejar de publicar. Lo voy a seguir haciendo porque el día que no lo haga, Michael va a ser olvidado. Ustedes lo siguen torturando, Michael sigue en las celdas porque ustedes quieren. Porque ustedes quieren, ustedes están conscientes y saben que no ha hecho nada. Lo quieren hacer ver como lo peor. Gracias a Dios tenemos un momento de alegría cuando voy a la prisión a verlo. A pesar de que todo es triste, me llena de orgullo de que todos sus compañeros que están ahí junto con él se vuelven locos a verlo. Te queremos, sé fuerte, pronto vas a estar con nosotros. Es decir, que Michael no es todo lo malo que ustedes lo quieren hacer ver. No me voy a callar. No me voy a callar. Ustedes siguen haciendo las cosas mal. No había dicho esto antes. Se les olvida a los guardias llevarle la comida a Michael. Si se puede decir comida mala. El día 30 se te olvidó la comida. Es decir, el almuerzo. Se la llevaste doble a la hora de la comida. Por favor, no lo sigas torturando, que no se te olvide más. Que después cuando él deja de comerla, por voluntad propia, porque simple y llanamente no se la puede comer porque está mala, ustedes lo primero que le preguntan, ¿estás plantado? No, no está plantado. Simple y llanamente no se la puede comer. Está mala, no sirve. ¿Entiendes? Vamos a seguir la lucha, vamos a seguir la batalla. No me callo. No le dan sol. Michael lleva 2 meses sin tomar el sol, apenas sin caminar. Camina en el cuadrante que tiene la celda, que es súper pequeña. Cuando va al teléfono, que es el momento en que camina, es muy corto el tramo que debe caminar para ir al teléfono. El guardia, por supuesto, ahí sentadito al lado de él todo el tiempo. En la primera visita que me lo sacaron, fue lo único que sacaron en Shakira. Se les partieron las llaves de las esposas. Quedaron las esposas. Estuvieron alrededor de una hora dándole, no sé, con un tubo, con todo, con todos los elementos que tienen ellos. Estuvieron una hora para quitarle las esposas a Michael. La celda que está Michael no tiene acceso a nada. Me imagino que no le entra ni la luz del sol. Por eso toda esa humedad y por eso todas esas neumonías, porque me imagino que lo que coge es neumonía, porque no entiendo que un catarro no se le quite, no se le quite, no se le quite, no se le quite, no se lo va a quitar nunca. La celda de Michael tiene atrás especie de algo metálico, tipo una taranquera, le dicen. Como que él ahí no se puede asomar, como que no vea a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Los llaman los tirapiedra. ¿Qué nombre? Ya no saben cómo los van a llamar. Primero los CR, ahora son los tirapiedra. Fue como le dije a Michael, tirapiedra, sí. Los tirapiedra con honor. Le dicen al menos en la calle, los tirapiedras con honor. Porque piedras no tiraron. No hubo daños. No existen los videos de las piedras, de las supuestas piedras. Que lo acusan al mío, que esta es la última acusación. Ya no sé de qué más lo van a acusar ni de qué más le van a hacer. Y cuando fui a esta última visita, no dejaban a Michael ir a orinar. Orina toda la noche. Síntomas de la diabetes que está presentando. Orina toda la noche, pero en el día orina bastante. Nos dice la guardia de que Michael no podía levantarse a orinar, muy espantada. Michael, tú no te puedes levantar. Aquí no hay un guardia que te vaya a orinar ahora. A lo que Michael respondió, bueno, si yo soy tan custodiado y no puedo ir a orinar, ¿dónde está el guardia que me tiene que custodiar para yo ir a orinar? ¿O me tengo que orinar aquí? ¿O cómo es la situación? Al momento otra le dijo, no, Michael, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ve, mijito, ve. Ve y orina. Los niños, debido a un viaje tan largo, igual en un momento determinado tuvieron deseos de ir a orinar. En ese momento sí estaba guardia, en ese momento sí estaba guardia. No, ¿para dónde van esos niños? Esos niños no pueden entrar para adentro. Le dije, son 12 y 9 años, dos niños menores de edad que están aquí desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, en un viaje inmensamente largo para poder ver a papá. Así va todo. Una vez más, por favor, difundan este mensaje. Puede pasar algo con la vida de Michael. Más adelante sabré qué otras represalias toman en su contra. Está en celda. Esperemos. Lo otro que le pueden quitar es las llamadas, es las visitas, sus beneficios, lo que le toca y torturarlo. Porque ellos hacen eso todo el tiempo. Ojalá y esto no trascienda a más. Voy a seguir exigiendo la libertad de mi esposo. Le han arrancado el padre a mis hijos menores de edad. Lo sufrimos día a día. Lo quieren hacer ver mal como lo peor. Como que no quiere cambiar. Cosa que no es así. No voy a tolerar una mentira más. Voy a seguir firme en mi condición de esposa. Voy a ser también su madre, su amiga y su todo. Basta ya de injusticia. Basta ya de ensañamiento con Michael. Esto es libertad y me callo el día que lo vea libre.
Así concluimos nuestro espacio esta tarde en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber participado con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.